problema político y es un problema también de élites políticas que te entregan, digamos, ¿no? Más que de quién era originario, ¿no?
Exactamente. Bueno, tremendo. Clarísimo. Marcelo Campaño, muchas gracias por tu participación, amigo.
Bueno, un abrazo. Espero que es realmente compleja esta historia, por eso, ojalá sea... queda un poquito más claro, y si no, la seguimos otro día.
La seguimos otro día, porque me está encantando todo esto. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, Sergio, y saludos a todos ahí. Chao. Chao.
Por cada muro un lamento, en Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas, por cada mandamiento, yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida, guarda mi amor más profundo, no hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste, perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ¿cuáles son mis hermanos? Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá. Yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.
Historia nocturna. Un diálogo sin fin entre el pasado y el presente. Estás en provincia.
Quédate acá.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fútbol en provincia. Miércoles 5 de agosto transmitimos Boca Estudiantes. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Lucho Marcelli y comentarios de Germán Testa. Miércoles 5 de agosto a partir de las 18. Sumate al aire de provincia. Boca Estudiantes. Fútbol en provincia. Toda la vida. Esto es provincia.
Seguimos.
La historia se repite dos veces. Primero como tragedia y después como farsa. Historia nocturna con el profe Wiñevski.
Y seguimos en Historia Nocturna y acá viene la sección en la que nosotros queremos hablar de historia, pero a través del tango. Y para eso compramos el pase, nos costó carísimo, el pase de El Rulo de la Torre. Hola, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, amigo, muy bien.
Bien, bien, contento.
Acá palpitando la marcha del jueves.
Y sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuánto se juega ahí? Bueno.
Sí, tal cual.
Ahí veremos, bueno.
¿Con qué te venís
a
hoy?
A propósito de eso.
¿A propósito de eso? ¿En serio?
Sí, a propósito. Porque hay que recordar otros momentos de la historia. Yo tomo la historia reciente.
Claro.
Me tomo el siglo XX.
Por supuesto. Recién estuvimos hablando con un especialista en el Antiguo Oriente.
Claro.
Remontamos al 3000
antes. Eso se lo dejamos a él.
Sí.
Vamos a hablar de los tangos y milongas dedicadas a Perón.
Muy bien. Me
¿qué
parece,
te parece?
Guarden esta columna de hoy. Tangos y milongas dedicadas a Perón.
Sí, dedicadas a Perón. Bien. A Perón, a Evita.
Tangos y milongas que durante un tiempo estuvieron prohibidas. Entonces.
Obviamente, todas ellas.
Todas ellas.
Algunas han vuelto a tener difusión, otras no. Por eso la vamos a traer.
Bien.
Y te voy a hacer escuchar algunas que quizás...
Me gustó esta temática, ¿eh?
Que quizás escuches por primera vez. Y presta atención a las letras, porque son muy interesantes las letras.
Ok.
La historia arranca que en realidad no hizo falta que llegara el 17 de octubre del 45. Ya en 1944 empiezan a recibir el coronel Perón, ya en ese momento un líder con proyecciones, ¿no?
Sí, sí.
Para conducir el país, el elegido de los humildes, los trabajadores. Ya empezaba en su Secretaría de Trabajo. Claro, él tenía la Secretaría de Trabajo en ese momento en el Correo Central. Entonces ahí directamente recibía telegramas, recibía cartas que le llegaban personalmente. Y había otra cosa que se llama fonodiscos.
Wow.
Fonodiscos que se grababan ahí en vivo en el Correo Central, en otro piso del Correo Central.
¿Se grababa un disco?
Sí, se grababa una especie de disco.
Una pasta.
Sobre una cartulina, en realidad, que el surco se grababa ahí, obviamente de calidad...
Sí.
De mediana
efímera, duración claro, efímera, sí.
Duración efímera, pero era una especie de papel, una hoja o una cartulina en la cual quedaba el grabado y aparte tenías un espacio libre como para poner la dedicatoria. Te escribí, firmarla, qué sé yo.
O sea, le podías mandar a alguien para el cumpleaños un...
Por ejemplo.
Claro,
podías hacer esas cosas.
Bueno, qué buena idea, ¿eh?
Y a Perón le llegaron muchas de estas que obviamente la mayoría... no las debe haber escuchado.
Sí.
Y alguna que hubo, quedó alguna historia de alguna, pero no nada muy trascendente. Después vinieron los músicos más conocidos, y Ciamarella, por ejemplo, Rolfo Ciamarella le escribió una que se llama marcha peronista, pero que no es la marcha de los muchachos peronistas que todos conocemos, la de la que grabó el Carril.
Sí.
La familia Lomuto, digo la familia porque primero fue Francisco Lomuto con su orquesta, también le graba un tango de dedicatoria, después el hermano de él hace otro tango con su propia orquesta. Bueno, esto durante el 44-45 sucedió mucho.
Mira, esta parte no la sabía, qué interesante.
Sí, sí, es notable.
Sí.
Y obviamente tuve que hacer una selección, ¿no? Para ver qué te traía para sí. compartir. Y me gustó esta por la que te voy a contar ahora por la historia que tiene. Pego un salto sí. histórico. 1949,
sí.
Hugo del Carril ya era un cantor joven, pero bastante popular. Le gustaba mucho a Perón escuchar a Hugo del Carril, tanto que del Carril se consideraba como un hijo de Perón y Evita por el cariño que le tenían. Y un día lo convocan y le dice: véngase mañana, ponele, mañana pasado, a cantar a la residencia de Olivo, que el general Perón lo quiere escuchar.
Vamos, genial, vamos.
Entonces, Hugo del Carril agarrarle un poquito los nervios, ¿no? Porque tengo que ir a cantar. Y se lo va a ver a Homero Manzi, otro amigo de él, y le dice: che, gordo, mañana tengo que ir a cantar a la así dicen que fue así el diálogo, a la residencia de Olivo. ¿Qué hago? No le voy a cantar mano a mano a Perón y Evita. Y entonces Homero le dice: déjame ver, a ver. Creo que ya estaba. Fueron los últimos par de años de su vida, así que ya estaba enfermo. Creo que fue en la cama, entonces pide que le traigan una hoja de papel, un lápiz, y dice: vuelve en un rato, déjame ver qué se me ocurre. Entonces se va, vuelve y le dice: toma, acá tenés unos poemas, unos versos para cantarle a Perón. Mira, porque Carril no puede creer. Y claro, era una milonga, más bien milonga campera. Entonces dijo: bueno, voy a uso el ritmo tradicional de milonga pampeana. Lo probó y le daba, porque era medio una payada.
Daba la métrica.
Le daba la métrica, por una manera, medio una payada. Entonces la métrica, viste, de payada bastante ajustadita.
Dígame usted la animada.
Claro, una cosa así, pero con esta letra y con esta voz de Hugo del Carril que vas a escuchar ahora, que es del año 1949. Esto le cantó Hugo del Carril en la residencia de Olivos a Perón y Evita.
A dispensar su excelencia que un payador del camino. Hallador del camino, que hace su verso genuino ante tanta concurrencia. Quisiera en esta emergencia tener el don de Gabino para elogiar con bastino la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino. Presidente, pero tengo la certeza, de que alabar su grandeza es traducir muchas mentes. Usted luchó por la gente, desbrozando la maleza, y el criollo que siempre pesa, con justicia y noblemente, sabe que usted fue un valiente al lado de su pobreza. Líquido elitante de la miseria social, de la miseria social y el oprobio general del vende patria triunfante. Vergüenza del tiempo de antes, cuando el fraude.
El tipo le cantó esto. Bueno, primero,
sí.
El otro en la cama escribió estos versos.
Hora y media habrá tardado. Hora y media tardó. Esto que
está bien.
Que largo. Y después está la parte de Evita, pero. Pero claro, para hacerla sencilla.
Me lo quiero guardar esto, ¿eh? Me lo quiero guardar. Sí, qué bárbaro.
Lo tenés para vos esto.
Sí.
Así que esto pasó en el año 49. En el año 51, Hay otro hecho importante, pero este es más conocido. Nelly Omar graba La Descamisada. La Descamisada, que es con música de Antonio Angelú y letra de Enrique Maroni. Enrique Maroni es un autor de tango conocido. Pero graba La Descamisada, que tuvo un impacto tremendo por la popularidad que tenía Nelly Omar, pero además por la canción, lo que significó la canción. Esta es una de las que...
¿Qué año? Repetime.
Año 1951.
Ah, cuando... ¿Es un homenaje en vida o...?
En vida. Sobre todo está centrado en Evita.
Ah, bien.
Nelly Omar es una amiga personal de Evita. Sí. Recordar que en algún momento hicimos su columna y cómo se conocieron, iban yendo juntas a hacer prácticas de aviación. Nada menos. Pero vamos a escuchar, si tenés La Descamisada ahí, escuchamos un pedacito. Esto, si no me equivoco, esta es una versión en vivo que hace Nelly Omar a su edad de 99 años, parada en el escenario del Festival de La Falda. Y vas a escuchar un poco cómo juegan las guitarras con el tema del peronismo, ¿no?
A ver.
Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional.
Esto a los 99 años lo canta la mina.
A los 99 y parada. Está el video, Claro. Ella parada ahí, firme, frente al micrófono, sí. Se cantaba de otras canciones.
Qué coraje la mina esta también, ¿no?
Fantástica, bueno. Sí. Es la que nunca se doblega, es ella la que nunca se doblega.
No se doblegó nunca.
Apenas pudo cantar 2 o 3 años más, porque a los 102 se murió. Todavía estaba actuando.
Se nos fue a los 102.
Esto es del 51. Vuelvo un poquito atrás, porque ahora te quería preparar el terreno para escuchar esto que vamos a escuchar ahora. En la voz de uno de los cantantes más célebre del tango argentino, para muchos uno de los mejores, o el mejor, que es Alberto Marino. El tenor Alberto Marino, después de pasar por la orquesta de Troilo, tener su orquesta solista y demás, en el año 47 lo convocan para grabar un disco que tenía la melodía. La melodía era de un tema anterior, un vals de Marino García, y la letra, se desconoce quién es el autor de la letra, pero lo toman Alberto Marino y Antonio Tormo, cantante de Tonada en y graban esto que es, se llama Oda a Perón. Escucha la letra, año 47.
Dale.
No se conoce el autor, pero venía pesada la cosa.
A ver, vamos.
Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro a mano, que viviste en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de emperañas malas solo quedó la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita, eternamente nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por pero.
A la mierda.
Bueno,
tremendo.
¿Qué tal, eh?
Tremendo. Y no sabemos,
quién hizo, no le puso firma.
No sabemos quién hizo la letra. No, y la música.
La música sí es de Marino García.
Marino García, pero si alguien lo quiere buscar, porque estoy seguro que alguno.
Oda a Perón.
Oda a Perón.
Sí, Oda Bien. A Perón es el nombre con el que se, con el que lo grabó Alberto Marino.
¿Y esto me dijiste que es en el año?
Esto fue del año 47.
Estaba empezando la cosa. Estaba empezando la cosa.
Lo quería dejar ahora porque me pareció que era. Sí. Buen remate los anteriores. Aparte, fíjate vos cómo va subiendo la calidad de la música de los temas, ¿no? De la, sí, de la improvisación con la milonga pampeana de Hugo del Carril. Ya después la Descamisada tiene otro color. Sí. Este es un tema, sobre todo la voz de Marino, una interpretación espectacular. Hubo otros temas, hubo otras canciones que le fueron. Con la que homenajearon a Perón en su época. Pero elegí para el final otra que es posterior. Es posterior y tiene una historia también curiosa. El 1 de noviembre de 2010.
Ah, muy posterior.
Muy posterior.
Esto es 2010. Sí. O sea, está gobernando, sí, Cristina Fernández de Kirchner.
Exactamente.
Estamos en el bicentenario, estamos.
Claro, exactamente. Estamos en el bicentenario. No llegué a averiguar por qué, porque al autor lo conozco y podría haberlo llamado para averiguar, pero no me dio el tiempo. Juan Sasturain,
sí,
publica en la contratapa de Página 12,
sí,
unos versos dedicados a cómo él sentía el momento político.
Sí.
Un poco de remembranza del peronismo de los 50 traído a la actualidad. Y las disputas que todavía estaban abiertas. Por eso te digo, prestarle mucha atención a la letra. Es un poquito largo, pero bueno, nos dejamos un tiempito como para poder escucharlo completo, si a vos te parece.
Dale. Después charlemos si tenemos tiempo,
sí,
¿no?
Ahí está.
Esta cosa de, sí, cómo surgen temas, porque ahora no surgen.
Claro,
cantándole a los políticos.
Esta relación entre la expresión artística y, sí, y la política. Y por eso viene muy bien este tema para terminar. Leyó la letra, le gustó. Y dijo, yo esto, lo hago una milonga. ¿Quién podría ser otro que Juan Carlos el Tata Cedrón?
Ah, por ahí cantaba Garay.
El propio Tata Cedrón lo canta.
Sí.
Y esta es la versión que quedó grabada de esta milonga para seguir.
A ver. Thank you.
me pongo a cantar esta milonga en la plaza. Me siento como en mi casa, porque sé que es mi lugar y lo supimos ganar desde la fuente al balcón. Desde la fuente al balcón fue un auténtico aluvión de pueblos todos mezclados. En pata descamisado, reclamando por Perón. En aquella primavera fue en octubre como ahora. Había sonado la hora y era la hora primera. Parecía una quimera lo que entonces empezaba. Entonces empezaba y se me lengua la traba, porque 10 años después se daba todo al revés. La patria se desangraba. Simple contar los sueños, pintar la inauguración de una gesta, la ilusión desatada y sus empeños. Y es fácil sentirse dueño de la desgracia y pensar, de la desgracia y pensar, cuando nos pegan fulero, que no hay nada que cantar, que solo queda colgar la guitarra en el ropero. Para llorar siempre es tarde, temprano para el festejo. Con el viejo, sin el viejo, esta plaza siempre arde. Ninguna bomba cobarde pudo clausurar la historia. Clausura la historia, la derrota o la victoria son un sencillo avatar. Nos volvemos a juntar porque tenemos memoria. No se llena un agujero con flores o con lamento. Bien hay a los sentimientos por el que se fue primero, pero nunca el sensiblero renuncia que hace decir. Renuncio que hace decir, no nos queda por venir y acá ya ha pasado tanto. Si ha de servir este careto, que sirva para seguir. Esta milonga será para cantarla entre todos, respetando cada modo de pensar la realidad. No nos falte caridad, aciertos y desatinos. Acierto y desatino hicieron nuestro destino con réprobos y patriotas. Nadie rompa las pelotas, somos todos argentinos. No olvidemos, sin embargo, que hoy se juegan muchas cosas. Desde los tiempos de Rosa, cada uno a cargo. Viene un litigio muy largo entre el campo popular, entre el campo popular y un grupo listo a catar los dictados del imperio. Es un asunto muy serio, cosa de nunca acabar. Por eso es que a la salida repito mi moraleja. Siempre es más fácil la que el lamento o la sentida palabra de despedida a un sueño y su devenir. A un sueño y su devenir yo no lo dejo morir porque alguno lo disponga. Vaya pues esta milonga que sirva para seguir.
¿Y qué quieres que le diga, amigo? Como decía el cholito con pudor, soy peronista. No pude ser mejor.
Espectacular, no pude ser mejor.
Te cuento, sí, la, sí, te sí, cuento sí. La anécdota al final.
Dale, por favor.
El cholito es el cholito Cedrón. Es el hermano del Tata Cedrón, que era arquitecto, hizo muchas obras de arquitectura social, vivienda social. Y en cuando fue la noche de los lápices, lo echan, como profesor de arquitectura, lo echan.
Sí.
Entonces vuelve en el 73, ya habían pasado unos cuantos años, los alumnos ya eran otros.
Vuelve en el 83.
No, en el 73.
Ah, el 73.
No, la noche del lápiz es del 60 y...
No, vos estás diciendo la noche de los bastones largos.
La noche de los bastones largos.
Ah, la noche de los bastones largos, sí. 66 vuelve en el 73.
Claro, dale. 66 vuelve en el 73. Entonces, cuando vuelve,
sí.
Su primera clase, alumnos que quizá conocían su historia, pero no lo conocían a él.
Claro.
Entonces, él dice, hace un discurso a los alumnos diciéndole, bueno, yo estuve acá hasta el año 66, qué sé yo. Y dice, así que me presento, dice, a mí me echaron por peronista. Quiero, lo digo claramente para que se sepa, a mí me echaron por peronista. Hoy vuelvo y sigo siendo peronista, no pude ser mejor. Entonces, le toma eso,
está
le
bueno, canta
y hace el remate del tema de Sasturain.
Gran columna, amigo, gran columna, porque aparte me hace tomar conciencia de dos cosas. Hace mucho que no se escuchan canciones populares dedicadas a un gobierno. Hace claro, mucho que ese vínculo
es cierto,
que sí. Tiene el pueblo y su sentir con un gobierno como para cantarle las canciones que acabas de poner. Y segundo, la verdad que no circularon tanto. Yo algunas de estas cosas que pusiste hoy no las conocía.
No, estoy seguro que salvo la descamisada. Que,
claro, la descamisada,
que
sí.
La descamisada porque hace poco la tomó, bueno, una persona que te visitó hace poquito, Dolores Solá, es una de las que canta la descamisada.
Ah.
También está la nieta de Fabio que también la canta, ¿viste? Y entonces la volvieron a poner un poquito en circulación.
Sí, 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 pero las demás no. Las demás no. Así que por eso también te agradezco.
Bueno, no.
Rulo de la Torre, amigo.
Historia nocturna. La historia de los pueblos que combaten alegremente.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana, aprovecha que a Ferlistán Suave más aroma por 170 gramos, 5.899 pesos. Y además, este martes 4 con cuenta DNI del Banco Provincia tenés un 15% de descuento. Vigencia del 3 al 9 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Wiñevski lee cartas que no le están dirigidas y trata de descifrarlas. Trata de descifrar el mensaje secreto de la historia.
Y seguimos aquí en Historia Nocturna. Y ahora tenemos una entrevista. Una entrevista con un periodista que hace investigación. Parece mentira, todavía quedan periodistas que hacen investigación. Estoy hablando de Sebastián Premisi, que actualmente está trabajando en El Destape. Y le damos la bienvenida a Historia Nocturna. Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Sergio, ¿cómo andás?
Muy bien, amigo, muy bien. Sé que hoy vas a dar una charla sobre el tema tierras.
Exacto, sí.
Y muchas veces me has mandado artículos y cosas que has publicado sobre el tema tierras. Hace mucho que venís con esta cuestión, no solamente de la extranjerización, sino de la concentración, la expulsión de campesinos. Empecemos por el tema que nos ocupa a todos, que es el tema de la extranjerización. ¿Qué cosas has estado viendo, analizando sobre este tema?
Bueno, primero decir que lo que se pretende tratar el próximo jueves, bajo el nombre de inviolabilidad de la propiedad privada, es una ley de extranjerización de la tierra rural. Y esta extranjerización de la tierra rural se enmarca en un plexo normativo para el saqueo de los recursos naturales. Y acá hay que mirarlo de manera sistémica. Estamos atravesando una época de ascenso de los tecnofascismos y con el discurso de alimentar ese auge tecnológico por parte de las empresas de Silicon Valley, garantizar las cadenas de suministro de los minerales críticos bajo un esquema de gobernanza de los Estados Unidos, que conlleva la firma de distintos tipos de acuerdos con los países miembros que tienen incidencia, y ahora vamos a ir viendo ese tipo de incidencia. Lo que se está haciendo es un avasallamiento territorial y una claudicación soberana por parte de quienes están al frente del Poder Ejecutivo al suscribir cada uno de estos acuerdos. Lo que se está por votar no es un invento de Milei, ya lo había pretendido hacer Macri en su momento, y forma parte de uno de los capítulos del DNU 7023, es decir, La Libertad Avanza. Recordemos que Milei estuvo varios meses recluido en el piso 21 del Hotel Libertador de Elstein, donde le iban acercando a cada uno de los capítulos de este plexo normativo del saqueo. Uno de esos era la derogación, de hecho, de la Ley de Protección del Dominio Nacional, que por una medida cautelar que se la dieron a grupos de ex combatientes de Malvinas, lograron esa cautelar. Ahora quedó trabado en la Corte Suprema, y como quieren seguir arremetiendo con el tema de la extranjerización para permitir entre negocios privados, negocios mineros y yo lo llamaría también un despoblamiento de zonas relevantes, ya sea en la Patagonia o en toda la parte del Triángulo del Litio, bueno, pretenden avanzado.
Es impresionante todos los temas que entran dentro del conjunto llamado problema de la tierra, porque en este momento el debate está dado por la cuestión extranjero o no extranjero, pero si sacamos a los extranjeros, también tenemos problemas dentro de lo que es la distribución de la tierra en la Argentina. Vos aquí con esta respuesta estás dando a entender bastante claramente que cuáles son los negocios para los cuales el gobierno se expone tanto y arremete por el tema de la tierra. Pero tengo entendido, vos estarás mucho más al tanto que yo, que se han llegado a comprar tierras en donde adentro había pueblos enteros y que estarían en condiciones de desalojarlos si esos nuevos propietarios quisieran hacerlo.
Primero, esto que decías, no solamente es la cuestión de la venta a personas físicas o empresas extranjeras. Se habla de extranjerización porque antes hubo concentración. Y esto viene de la manera en que se configuró el Estado-Nación, eso lo sabrán bien vos, luego de la campaña del desierto, cómo se financió esa campaña del desierto con la entrega de grandes territorios. Así, capitales ingleses ocuparon parte de la Patagonia y parte de esas tierras luego terminaron en Benetton en la década del 90. El caso que vos decías de tierras que engloban o población o recursos, bienes comunes, como un lago. El caso de un pueblo entero lo denunció un senador en La Rioja. Esto ocurrió en el año 2008. Esa era la situación. Y Lewis, británico, compra 12.000 hectáreas sobre la comarca andina, en una zona de seguridad de frontera, así que no podía hacerlo, y para poder concretar esa adquisición utilizó una profusa red de empresarios testaferros, prestanombres, a partir de cual se quedó con esas 12.000 hectáreas, con un lago, cercó los pasos, y acá es donde las cosas son complejas. Si bien constituyó, uno puede decir que es una suerte de Estado en sí mismo, esa estancia, Joe Lewis tenía la costumbre de cada tanto abrir las puertas de sus estancias e invitar a las poblaciones de la comarca a visitar. Entonces ahí generaba un proceso amigable con esa comunidad, cuando en realidad lo que estaba sucediendo era una suerte de lavada de cara de esa apropiación. Lo mismo pasaba con Benetton, que tiene un poder territorial tremendo. Estamos hablando de 900.000 hectáreas en toda la Patagonia, y en su momento, cuando yo trabajé el caso de Santiago Maldonado y estuve mucho por esas zonas, el poder territorial de este tipo de corporaciones es que cuando los municipios están cortos de recursos, le van a pedir que le paguen los impuestos de la luz, el alumbrado público, a este tipo de empresas. Esto sucedió, por ejemplo, en el Maitén, en la provincia de Chubut, que tenían que recurrir a Benetton en algún momento para cubrir determinados gastos. Entonces se va dando una conformación de lazos sociales que de alguna manera terminan o terminan ayudando a estos capitales a consolidar su poder territorial, que esto ya viene de hace muchísimos años, y sobre eso se montan nuevas estructuras de entrega de tierras. Digo, Lewis, de alguna manera, fue como la punta de lanza para que después entrasen un montón de otros capitales. Hoy están utilizando las estructuras de testaferros, a pesar de que todavía está vigente la ley que le pone un límite, capitales de los Emiratos Árabes Unidos o de Qatar. Para que te des una idea, y esto que yo decía, que hay una continuidad entre Macri y Milei, Macri también modifica la ley, y una de las cosas que hace es eliminar los controles cruzados que había, por ejemplo, entre el Registro Nacional de Tierras Rurales, la FIP y la Unidad de Información Financiera. Es decir, no poder ver las mamuscas de empresas que se daban para encontrar a los beneficiarios finales. Claro. Y voló de un plumazo de un día para el otro, las empresas que estaban registradas en paraísos fiscales, las sacó del registro con la presunción de que si había personas de nacionalidad argentina y esas empresas de todas maneras formaban parte de una estructura de mamusca en paraísos fiscales que no pagaban impuestos, bueno, las quitó del registro. Entonces así se fue quedando cada vez más difuso los nombres y los apellidos de las personas que habían y hacen operaciones de tierras en la Argentina, que no hay que verlo. La verdad que no, esta idea que nos venden, quieren vender desde el oficialismo, de son inversiones que no llegan. En realidad no son inversiones. Cuando te quieren comprar 50.000 hectáreas de un plumazo, 60.000 hectáreas de un plumazo, es una ocupación territorial. Esto sí también corre para pensar en términos de capitales nacionales y pensar los modelos de producción agropecuaria. Mucho de esto habla Pedro Peretti sobre el concepto del chacramista. Digo, pensar la distribución de la tierra de otra manera, que es muy necesario hacerlo.
Claro, es un tema totalmente fuera de agenda que de repente se incorporó. Estamos hablando con Sebastián Premisi, un periodista de investigación, porque hay un sesgo que vos siempre tuviste cuando encaraste estos temas, que tiene que ver con los campesinos despojados. Es decir, no solamente es una cuestión de es argentino o no es argentino, porque de repente un Martínez de Hoz es argentino, y tal vez en el avance en sus propiedades despoja cientos de miles de personas o pequeños chacareros que se quedan sin tierra. Acá hay una especie de esfuerzo porque los extranjeros de grandes capitales puedan comprar tierra, pero no se debate nunca qué hacemos con los miles de productores agropecuarios que no tienen tierra.
Bueno, sí, la discusión, yo creo que le tiene mucho pavor a discutir el concepto de tierra como un bien social. Sí, ya el poder económico ya tuvo miedo de que se discuta, de que se le quite el, la definición de inversión como está en los tratados bilaterales de inversión en la ley que ahora quieren derogar, y a pensar la tierra como un bien social donde se discutan cuestiones productivas, cuestiones de el mejor vivir de distintas comunidades, una cuestión de hasta incluso de pensar en las formas de alimentación. Creo que es un modelo que choca totalmente con procesos de concentración económica. Y acá lo que uno percibe es que se sigue consolidando un esquema de concentración económica y ahora mucho más fuerte este componente de enclave y de saqueo. Todo esto que estamos discutiendo, ley de tierras, la modificación de la ley de glaciares, el RIGI, el super RIGI, también se pueden hacer porque en algún momento se hizo la reforma del Estado y las privatizaciones de los 90, más otra cantidad de leyes, decretos todavía heredados de la última dictadura cívico-militar y que están vigentes. Mm. Por decir en un caso, la privatización de los puertos arranca con un decreto ley del año 79. Y vos te puedes, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la vía navegable con la extranjerización de la tierra? Los mayores porcentajes de extranjerización también están en todo el camino de la vía navegable troncal. Campana, por ejemplo, el 50% sí. de la tierra rural de Campana está en manos extranjeras. Zárate, el 33%. Dos puertos principales de la provincia de Buenos Aires. Muchas empresas privadas que tienen también sus puertos privados allí. Y yéndonos hacia el norte, también tenemos un fuerte componente de propiedades privadas, de tierras privadas vinculadas a la hidrovía. Entonces, como te vas metiendo en cada una de las aristas, queda claro que es un programa de miseria planificada que venían ejecutando y que ahora apretaron el acelerador, y el gobierno nacional claramente en un arrodillismo patético están consolidando este modelo de saqueo.
Sí, a ver si coincidís con una sensación que tengo, que no es ninguna genialidad, es una cosa bastante obvia, pero a partir del Mundial es como que cambió la sensibilidad social respecto a lo que está pasando con las tierras, ¿no? Porque esto hace rato que lo están queriendo votar y ya no sé cuántas modificaciones le metieron, pero prácticamente pasaba como invisible para la mayoría de la población, y después del Mundial quedó como una sensación, están entregando las tierras a la Argentina, ahora va a haber una movilización, es un tema de debate por todos lados. Hubo un clic a partir de ahí, ¿no?
Ya. Decirlo tajantemente a mí me cuesta. Sí creo que la temática tierra es que una vez que logra pasar esa la primera ola de los medios, como te atacan por todos lados y podés instalar y hablar un poquito del tema, es bastante sensible. Yo describir esto ya hace muchos años, sí te puedo decir que cuando escribía sobre Lewis, por ejemplo, sí. es un tema que es bastante palpable, digo, porque en algún punto estamos hablando de los lugares donde viven los 47 millones de argentinos. Cada uno de los territorios están involucrados en esta discusión. Y vos marcaste Mundial, la bandera, las Malvinas son argentinas, me parece que generan un combo para hablar de soberanía, y eso puso un foco de luz en un conjunto de senadores que creían que podían levantar la mano para entregar el país de manera muy sencilla, y los empezaron a interpelar, y ahí se les complicó, por suerte, un poco. Veremos qué pasa el próximo jueves. Por eso la marcha, me parece, del 6 tiene que ser contundente. Yo creo que los senadores que quieren entregar la soberanía del país tiene que tener miedo de votar esta ley, y ese miedo es el grito de la gente en la calle pidiendo que se rechace esta ley.
Sí, y muy conectado con esto, otro laburo tuyo, el tema del memorándum de entendimiento del gobierno de Milei, porque me da cosa decir la Argentina, el memorándum de entendimiento del gobierno con potencias extranjeras, con grandes capitales para entregar recursos naturales. ¿Nos podés contar un poquitito sobre ese tema?
Bueno, tiene que ver con la vía navegable troncal y con los recursos hídricos. Todo está emparentada. Yo decía hablar del esquema de gobernanza de los Estados Unidos. Quizás la invasión en esta zona del globo, la invasión no es vía militar por ahora, pero sí es a través de la firma de distintos instrumentos, una forma de securitización que tiene los Estados Unidos de conseguir determinados recursos y injerencia. Dos memorándum, uno vinculado a la gestión de la vía navegable troncal y otro vinculado a la seguridad de los recursos hídricos. El último que estoy mencionando se había mantenido en secreto, se firmó en el mismo momento en que se ratificaba el memorándum por el tema de vías navegables, y yo la verdad que encontré el dato en una gacetilla perdida de la propia embajada de los Estados Unidos, y a partir de ahí, con un pedido de acceso a la información pública, conseguí el documento, y establece esta suerte de gobernanza sobre recursos hídricos vinculado a represas y sobre todo a la parte que tiene que ver con Yacyretá. Es donde hay que poner el ojo. Entonces, ¿por qué estos dos memorándums se firmaron al mismo momento? Porque la traza de la vía navegable troncal, que son dentro de Argentina 1.400 kilómetros y 3.400 cuando conecta los distintos países, coincide geográficamente con el acuífero guaraní. Entonces ahí tenés dos grandes intereses de los Estados Unidos. Esto lo decía Laura Richardson, sí, la general de cuatro estrellas del Comando Sur.
Sí.
Tenemos en este, siempre hablan con nosotros inclusivo,
sí, sí.
Tenemos el 31% del agua dulce en esta región, entonces tenemos que hacer algo. Esto lo decía Richardson en enero del 2023. Bueno, claramente este tipo de instrumentos tenemos que hacer algo, es una forma de avance del Comando Sur a través de una rama civil, el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿qué mal nos pueden hacer unos ingenieros viendo la traza de la vía navegable troncal? Bueno, es la avanzada civil del Comando Sur. Uno podría decir, sí, el Comando Sur ya está sobre nuestros recursos, en la vía navegable troncal y recursos hídricos.
Claro, nos podría decir, el tema aquí, y con esto nos vamos despidiendo, Sebastián, y te agradezco la entrevista, la molestia que te tomaste. Preocupa que lo hagan y preocupa lo difícil que después va a ser revertir esta situación, porque ya no nos vamos a tener que enfrentar simplemente a un partido político opositor, sino que nos vamos a tener que enfrentar a una gran potencia.
Sí, yo creo que... por eso pensaba en la estructura de la reforma del Estado de la década del 90 y muchos de los decretos leyes, como la Ley de Entidades Financieras, que todavía persisten.
Exacto.
Pero poder nombrarlos, poder decir, bueno, este es el andamiaje jurídico que armaron, también es una manera de saber, de poder identificar qué es lo que hay que desarmar. Porque cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional y hablamos de el acuerdo que hizo... Bueno, sí, sabemos, eso tenemos que desarmar. Tenemos que desarmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de la manera que sea, pero tenemos que hacerlo, porque también el FMI es parte de la ecuación del saqueo de los recursos naturales, y así con cada uno de los instrumentos.
Mm.
Será difícil, sí, como toda puja política, pero bueno, creo que si está creciendo esta idea de la movilización el próximo jueves, es un poco para también darle musculatura a la política para pensar por dónde ir, ¿no?
Muchas gracias, amigo. Sebastián Premisi acá con nosotros.
Abrazo. Un abrazo.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra tiene que el polvo del camino. Mares que la besan, mi tierra. Mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene. La flor de la libertad, que no se pudre ni muere. Mi tierra, mi tierra.
Temazo, nos vamos despidiendo de este martes hasta el martes que viene. Hicimos Historia Nocturna, en la producción estuvo Iván Orovitz, en la operación técnica Guille Campos, en las columnas sobre tango estuvo el Rulo de la Torre, en las redes Carol Ángel y operando desde La Plata los compañeros que están allí. Nosotros, obviamente, nos despedimos hasta el martes que viene, pero ustedes no se vayan, quédense en la programación de Radio Provincia. Chau, chau.
Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Tengo rabia contra el imperio, un lamento con razón. Cuando un pendejo con dinero juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón. Solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la...